Semana Europea de la Movilidad Eléctrica y, por supuesto, Semana de la Movilidad Sostenible aquí en Onda Vasca. Y no podía faltar, como nunca lo hace, AEDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Su director técnico es Javier Izquierdo. Javier, muy buenos días.
Egunon, Chema, muy buenos días.
Egunon, Javier. Bueno, la verdad es que fíjate que en los últimos días las noticias o los grandes o principales titulares que afectan a la movilidad eléctrica, jo, muy halagüeños no son. Haciendo un repaso así rápido, el ecosistema del coche eléctrico tiembla, ventas, componentes y empleo a la baja. Otro titular, las ventas de eléctricos no arranca, el sector del componente sufre las consecuencias. Otro titular, las ventas de coches eléctricos están cayendo este año. Luego ya, fijándonos en algunas marcas concretas, Toyota replantea su estrategia con el coche eléctrico. ¿Tan mal está la situación, Javier? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues efectivamente, Chema, yo creo que estamos en un momento puntual bastante complejo, ¿eh? Y las noticias no son nada buenas, como acabas de decir. Entendemos esto que es una situación totalmente coyuntural y que, bueno, quizá tenga diferentes explicaciones, pero que sin duda estamos convencidos que saldremos de esta. Y el camino es eléctrico, sí o sí, seguro, ¿no? Por múltiples razones. Al final estamos viendo también que hay marcas que se están consolidando en el sector, incluyendo esta pequeña crisis ahora mismo que estamos viendo, pero hay marcas que están incrementando ventas, hay marcas muy importantes también que acaban de llegar a España. Se está hablando también de la expansión del vehículo chino. Y
Sí.
todo esto también está teniendo un efecto quizá de que la gente no se atreva tampoco a decidirse en un momento de tantísima incertidumbre por el movimiento y por las expectativas que hay en torno al vehículo eléctrico, ¿no? O sea que estamos convencidos de que esto pasará.
¿Por qué? Bueno, evidentemente el freno en la compraventa es porque la gente, como bien nos dices, está en este momento de incertidumbre, pero ¿qué está pasando en la industria automovilística? ¿Cuáles son las causas de esto?
Bueno, yo creo que estamos ante el cambio más importante que vivió la automoción en los últimos años y es un cambio radical, ¿no? Entonces, el posicionamiento de las marcas europeas, los líderes actuales, pues empiezan a tener ciertas dudas también de hacia dónde enfocarse y qué hacer con la competencia que está viniendo, ¿no? La movilidad está cambiando, estamos en un momento en el cual el concepto de movilidad ya se empieza a asociar a vehículo eléctrico, gestión inteligente de la energía, la utilización del autoconsumo para poder cargar tu coche, la mayor eficiencia que tienen los vehículos eléctricos, la tecnología involucrada, y todo eso hace que aparezcan nuevos actores y que el sector, sinceramente, se esté meneando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y viva un momento en el cual puede haber una disrupción y aparezcan nuevos líderes, aparezcan nuevos sectores que se meten de lleno en la automoción. Se difuminan también los sectores entre las fronteras entre los diferentes sectores, automoción, servicios, energía, eficiencia, sostenibilidad, y aparece pues una serie de factores que hace que el negocio tradicional del automóvil tenga que reposicionarse y replantearse su papel, ¿no? Y hacia dónde va la estrategia a corto y a medio plazo. Eso contrasta con que, bueno, el vehículo o la industria del automóvil sigue siendo una industria muy potente, pero también lo son las energéticas que están detrás metiéndose de lleno en este sector y, bueno, al final el mundo de la energía, el mundo de la utilización de la energía y la movilidad es un uso más que la energía, pues entra de lleno también en la ecuación, ¿no? Todo esto hace que vivamos tiempos un poquito convulsos.
Ya, claro, evidentemente tú lo decías, el futuro sí o sí va a ser eléctrico, pero evidentemente con todo este replanteamiento de estrategias comerciales también de estas empresas del automóvil, va a llegar un poquito más tarde de lo previsto. Esto parece que ya es más que evidente, ¿no, Javier?
Sí, la verdad que los planes que tenemos en el PNIEC eran planes muy ambiciosos que se había marcado España como país y está claro que con esta tendencia no llegamos, ¿no? Necesitaríamos un incremento de ventas muy significativo que ahora mismo nos está dando, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá hay que replantear los objetivos hacia números más realistas, pero bien es cierto que la apuesta económica y estratégica de Europa pasa por la descarbonización y por la descarbonización en todos los sectores, incluidos también la movilidad y el transporte por carretera. Entonces, esto es un camino que ya no tiene vuelta atrás. La tecnología también está yendo por ese camino. Todo el I+D de todas las marcas, al final, mundiales, están yendo hacia el tema eléctrico. Lo estamos viendo también en el posicionamiento comercial, ¿no? Que prácticamente todos los anuncios que vemos o todas las campañas de publicidad que vemos, siempre se habla de la posibilidad de tener ya vehículos eléctricos en muchas gamas, en muchos modelos, en todas las marcas. Y esto es imparable, eso estoy convencido. Como bien dices, Chema, no está llegando a la velocidad que los que estamos dentro del sector desearíamos, pero es imparable.
¿Cómo está afectando al sector en Europa la expansión del vehículo chino, Javier? Y además con esa polémica aplicación de aranceles por parte de Europa.
Sí, estamos viendo que lógicamente esto es un factor importante, ¿no? La imposición de estos aranceles, pero también que las marcas chinas están viendo posibilidades de inversión para poder fabricar en Europa también, ¿no? Ajá. Poner puertas al campo es muy, muy difícil. Sabemos que estamos en un mercado global, que ahora mismo compramos de todo en cualquier sitio y el cliente al final es el que decide. Y sin duda esta situación, pues seguro que veremos también cambios a largo plazo, ¿no? Por eso digo que el sector está viviendo una época convulsa de cambios y de riesgo para los que son también líderes, ¿no? Por mantener ese liderazgo, y de riesgo también para los que quieren entrar, por saber si van a poder entrar y hasta dónde van a poder entrar en ese mercado, ¿no? Entonces, por eso la situación es bastante, bastante convulsa, y es un cambio en el sector, como hubo en otros sectores anteriormente, ¿no? Y como la propia automoción hubo ese cambio en el sector, porque no olvidemos que hasta hace relativamente pocos años, antes de la aparición del motor de combustión, pues todo el transporte se realizaba por tracción animal, ¿no? Y la llegada del motor de combustión supuso una revolución, pues ahora estamos convencidos que estamos ante la segunda gran revolución del paso del motor de combustión al motor eléctrico.
Javier, por el tejido industrial que tenemos aquí, ¿hasta qué punto es importante desarrollar la movilidad eléctrica?
Bueno, pues es una oportunidad, ¿no? De todo esto también hablaremos en el Congreso que comienza ya mañana.
Sí.
Y sin duda una de las mesas importantes que vamos a tener va a ser la dedicada a la formación y empleo, ¿no? En el norte, sobre todo, donde hay presencia de industria, el que la industria sea capaz de adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Y que cada vez haya más tecnólogos y más fabricantes de equipamiento, tanto a nivel de electrónica de potencia, de electricidad, de baterías, ¿no? O gente que se dedique al reciclado de baterías, gente que se pueda también dedicar al mundo de la instalación, aprovechar ese know-how previo que tienen los territorios que tienen esa tradición industrial, es clave para no quedarse atrás, y es una oportunidad porque va a haber una demanda muy importante de profesionales en los próximos años para cubrir toda esta necesidad de la movilidad eléctrica en cuanto esto empiece a escalar. Y es sin duda una oportunidad que no debemos de dejar de aprovechar.
Bueno, cada vez es mayor el despliegue de puntos de recarga públicos, ¿no? Especialmente los de alta potencia.
Sí, ahora mismo en España uno de los mitos que hay es que, o de las barreras tradicionales, es que no hay dónde cargar el coche, y se está dando la circunstancia contraria, ¿no? Ahora mismo hay un despliegue muy importante de infraestructura de recarga, cada vez está creciendo más, lo cual es muy buena noticia, pero no hay coches suficientes, entonces no se está utilizando esa recarga más allá de un 4 o 6% de media, ¿no? Estos son números muy bajos que hacen que el plan de negocio por parte de quien está invirtiendo en infraestructura pública de recarga sea complicado, ¿no? Con la esperanza siempre de que en esto, en un momento determinado, cuando empiece a coger ya velocidad y se vendan más coches, cambie, ¿no? Pero es una realidad. Ahora mismo es posible viajar por toda España, y no olvidemos también que hay otra carga muy importante, que es la carga vinculada, ¿no? En casa o en el trabajo. Es decir, aquella carga que aprovechamos los momentos en los que el coche está parado para poder, enchufarlo y demás, ¿no? Sería lo que hacemos de forma similar con los móviles, ¿no? Cuando no estamos funcionando con el teléfono móvil, pues lo ponemos a cargar, pues con el coche lo mismo, ¿no? También hablaremos de esto en el Congreso, ¿no? De un poco lo que es el estado actual de la infraestructura de recarga, las perspectivas también de futuro. Y también hay una revolución importante, que es que ahora mismo en Europa hay una normativa, una reglamentación que se llama FIR, que obliga a que en los principales corredores europeos haya cierto número de puntos de recarga, además de categoría rápida, ultra rápida, para poder electrificar lo que es el transporte pesado, ¿eh? El transporte pesado, cada vez hay más modelos de camiones, cada vez se empieza a utilizar más esta modalidad por los operadores logísticos, y tiene también una serie de ventajas, ¿no? Como puede ser el coste del combustible respecto, bueno, al combustible de la electricidad respecto al combustible tradicional, ¿no? Y bueno, aprovechar también que por ley un transportista tiene que parar en ciertos momentos de su recorrido para descansar, y aprovechar esos momentos de descanso también para poder cargar el vehículo, ¿no? La tecnología ya permite tener baterías que mueven camiones sin ningún tipo de problema. La tecnología también permite tener conectores y estándares de conexión que permiten altísimas potencias por encima del megavatio, y todo esto, bueno, pues supondrá un cambio muy importante también en el mundo de la logística, ¿no? También tendremos un espacio dedicado para comentar esta actualidad en el Congreso.
Congreso en Gijón, en tu ciudad, Congreso Europeo CEBE 2024, mañana y pasado. Bueno, congreso importante para exponer todos estos asuntos, ponerlos sobre la mesa y estos y otros más asuntos. Evidentemente, va a ser un foro del que habrá que estar pendientes, Javier, porque entiendo que sacaréis conclusiones interesantes.
Sin duda, Chema. Lo hacemos este año en Gijón, muy cerquita también del País Vasco, por
Sí.
supuesto, y tenemos la expectativa de muchísima asistencia, muchísima gente importante, así que muy ilusionados con esto.
Bueno, la movilidad eléctrica puede ser una solución también en el entorno rural, porque
Sí, así es.
estamos hablando mucho del entorno urbano, de las ciudades, de las zonas de bajas emisiones, etcétera, pero ¿el entorno rural qué, Javier?
Bueno, pues es un aspecto muy importante que no debemos olvidar nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que también puede determinar el futuro del mundo rural son aspectos ligados a lo mejor al turismo, a mantener ciertos modelos también económicos, ¿no? Más ligados a lo mejor a la ganadería, a la agricultura, y dejar todo esto fuera de la movilidad eléctrica no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro.
Entonces, el que podamos también aprovechar para explicar dentro del mundo rural el valor que puede tener desde el punto de vista de ofrecer un turismo también sostenible, o desde el punto de vista de hacer producción de lo que sea, ¿no? De cualquier producto, de cualquier forma de economía que haya en el entorno rural, y hacerlo de forma sostenible, muy, muy interesante también, ¿no? Y la movilidad eléctrica está también para estos casos, o sea que sin duda el mundo rural tiene que estar dentro, sí o sí también.
Bueno, hablemos del plan Moves 3, que se puso en marcha en el año 2021, pero se ha ido prorrogando y entendemos, y es de esperar, que esa prórroga del plan Moves 3, Javier, anime las matriculaciones de vehículos eléctricos. ¿Esto en qué consiste?
Sí, pues al final estamos en un momento del mercado en el cual no está equilibrada la oferta y la demanda, ¿no? Entonces el vehículo eléctrico sigue siendo a lo mejor más caro en lo que es la fabricación el tener un modelo determinado, ¿no? Y hace falta pues ese pequeño impulso, y por eso de ahí viene el espíritu de las ayudas, ¿no? Ese impulso inicial para desplegar un negocio y una economía que se prevé que vaya a ser muy importante. Entonces, hasta que no haya esa especie de equilibrio entre lo que puede costar un coche y el precio de mercado en el cual el cliente pueda pagarlo, pues se complementa el tema con ayudas, ¿no? Hay países que ya retiraron las ayudas, caso de Alemania, por ejemplo, por poner un ejemplo muy importante, pero que ahora se está replanteando también bueno, pues la estrategia, ¿no? Quizá vuelvan las ayudas, quizá no. Habrá que ver un poco, porque estamos en el momento inicial en el cual el acceso al vehículo eléctrico es un poquito más caro inicialmente en el desembolso inicial que el vehículo de combustión. Esto se compensa luego con el menor coste de la electricidad frente al combustible tradicional, ¿no? Con lo cual, en el uso total del vehículo, los números se compensan bastante, pero bueno, ese primer impulso por parte de las ayudas, sin duda, es muy importante, como bien acabas de comentar, Chema, para que animar y que la gente, bueno, pues perciba el vehículo eléctrico y decida la compra del vehículo eléctrico, sobre todo desde el punto de vista de, bueno, una decisión personal basada en la emoción, ¿no? No solo en la potencial obligación de esto de que se iba a empezar a dejar de fabricar, etcétera, etcétera, sino que también la gente accede al mercado convencida de que realmente va a necesitar un vehículo eléctrico, ¿no? Y opta por un vehículo eléctrico por decisión propia. Ese es el gran reto.
Javier, ¿hay mucha desinformación o incluso bulos en torno a la movilidad eléctrica?
Sí, sigue habiendo muchísimos bulos y muchas veces, bueno, confunde, lógico, al ciudadano a pie, ¿no? Entonces esos temas de que, bueno, de la batería hay un volumen importante de incendios, es un riesgo utilizar la movilidad eléctrica por este riesgo de incendio, o que no hay puntos de recarga, o que el vehículo eléctrico no está aprobado, o que es un capricho de no sé qué gobierno. Es decir, que toda esta serie de informaciones hay que tratar de, bueno, pues de ponerlas en contexto, de rebatirlas desde el punto de vista técnico también y didáctico, ¿no? Y que la gente entienda cómo es un vehículo eléctrico, que no es lo mismo que un vehículo de combustión, que no hay que mirarlo con los mismos ojos. Se cambia el concepto, por ejemplo, del repostaje, ¿no? Todo el mundo está pensando en la carga ultrarrápida y olvida lo que comentábamos antes, que muchas veces la carga principal es en casa o en tu trabajo, ¿no? O en un parking o donde dejes el coche parado mucho tiempo, ¿no? Y eso no es necesariamente carga rápida. Entonces, todo este tipo de cuestiones y demás, hay que ir poco a poco también divulgándolas y explicándolas bien para que el ciudadano lo entienda. Es lógico, porque vamos a pasar de hablar de centímetros cúbicos, a hablar de engranajes, a hablar de curva de par, a hablar de potencia en no sé cuántas vueltas, etcétera, etcétera, a pasar a hablar de voltios, amperios, plataformas de software, comunicaciones, potencia, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el discurso es otro, los conceptos son otros, llevamos muchísimos años con el vehículo de combustión y esto es algo nuevo, ¿no? Pero grandes mitos como que no se puede viajar por largas distancias en vehículo eléctrico, yo creo que empieza ya a ser un mito que la gente entiende, porque cada vez hay más coches que tienen una autonomía muy alta. Otro mito importante es que es carísimo y demás. Bueno, empieza a haber coches en segmentos muy, muy atractivos con posibilidades de muchas, perdón, de muchas opciones también, ¿no? O incluso el pago por uso de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber muchas opciones para todos los clientes.
Fíjate que en el listado que has enumerado de desinformaciones o directamente bulos, has empezado con las baterías, que yo creo que son las que condensan o concentran el mayor número de bulos o de inexactitudes, ¿no? Porque es verdad que que generan muchas preguntas ciudadanas, ¿no? De nivel usuario, de cuánto dura una batería, por ejemplo, la reutilización que se le puede dar a la batería.
Sí, es algo y es lógico, con lo que hablamos, por el desconocimiento y la novedad también, ¿no? Y es algo que está muy de moda ahora mismo, ¿no? Y esas cuestiones, tanto el tema de la seguridad como el tema del reciclado, como el tema también de la posible duración de la batería, son tres cuestiones muy importantes que aparecen en todos los foros, ¿no? En cuanto a la seguridad, nosotros en el Congreso vamos a presentar un paper que hicimos con socios de Aeribe, incluyendo fabricantes, operadores, instaladores, aseguradoras, en el cual, en un documento muy, muy sencillo también y fácil de leer, de poquitas páginas, tratamos de explicar y contextualizar todo esto desde un punto de vista técnico, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay un histórico que permite afirmar que hay muchas menos incidencias de incendios en baterías que en incendios en coches de combustión. No olvidemos que un coche de combustión lleva un combustible, ¿no? Y siempre
Claro.
el riesgo de incendio puede estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, como estamos ya tan acostumbrados al coche de combustión, todo esto lo interiorizamos y lo sabemos, ¿no? Y en el caso de las baterías, pues es algo novedoso y la gente tiene ese desconocimiento sobre lo que realmente pasa y puede pasar, ¿no? Cada vez hay más sistemas que tratan de prever cualquier situación de riesgo, ¿no? Con una supervisión tecnológica muy importante de lo que está pasando a nivel de celda de cada uno de los componentes de la batería, supervisando temperaturas. Ante cualquier anomalía, pues, se tiende a aislar zonas de la batería para que, bueno, y avisar, ¿no? Para que no haya ningún tipo de riesgo.
Sí.
Y todo ese tipo de cuestiones técnicas, pues hay que ponerlas un poco en conocimiento de todo el mundo. Y tratar de que los bulos no progresen, ¿no? También hay mucha preocupación con lo que es el desarrollo de incendios en baterías, porque, bueno, hay vídeos y demás que explican un poco una reacción química que puede pasar, que se empieza a desencadenar un incendio, se alimenta con oxígeno de la propia batería y se lleva a una situación que es más compleja que una situación de incendio de las que estamos habituales a tratar, ¿no? Bien, es cierto que se están haciendo cada vez más estudios, se están haciendo cada vez más procedimientos también de actuación y todo esto lo reflejamos también en nuestro paper, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hay opciones de apagar ese tipo de incendios también, se han hecho pruebas reales de extinción, hemos participado en proyectos europeos también donde se han estudiado estos temas con muchísimo detalle, se ha generado mucho material y todo esto, bueno, pues van apareciendo tanto cuestiones para controlar el riesgo como para cómo apagar un fuego originado en un coche eléctrico, ¿no? Entonces, todas estos aspectos hay que comentarlos, hay que explicarlos bien y hay que divulgarlos y hay que trabajarlos también con los profesionales que se dedican a esto, con bomberos y todo esto, ¿no?
Claro.
Y en ello estamos, ¿eh?
Bueno, y en ello estamos también, por supuesto. Para eso sirven semanas como esta, Semana Europea de la Movilidad Eléctrica y Semana también de la Movilidad Eléctrica y Sostenible aquí en Onda Vasca, en la que no podía faltar, y de hecho nunca falta, a EDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Bueno, Javier Izquierdo, tú y yo hemos hablado muchas veces, tú estás encantado con tu coche eléctrico.
Sí. La verdad que estoy encantado. Sigo viajando muchísimo en él, sin ningún tipo de problema. Ya llevo viajando desde 2017 en vehículo eléctrico
Eres
y
de los
la experiencia.
pioneros.
Sí, soy de los pioneros ya y la experiencia es cada vez más mejor, ¿no? En cuanto a disponibilidad de recarga y tal. Y también percibo, Chema, y esto es verdad, ¿no? La
Sí.
gente, bueno, pese a esta novedad, cada vez sabe un poquito más, ¿no? Y el papel tan importante que tenéis medios como el vuestro, que siempre dedicáis. Bueno, pues un espacio a la divulgación, a dar voz también a muchísima gente que está en torno a la movilidad, a la sostenibilidad, a la calidad del aire y demás. Eso yo creo que el mensaje entre todos va calando también, ¿no? Que esto es algo positivo para todos, es un cambio en la forma de entender la energía. Tenemos que acostumbrarnos a aprovechar los recursos que tenemos naturales en nuestro territorio, ¿no? Porque aquí hay mucho sol y mucho viento comparado con otros países, no tenemos gas, no tenemos petróleo, ¿y por qué no vamos a cambiar también la forma de movernos, ¿no? Desde todos los puntos de vista ambiental, de sostenibilidad, de consumir nuestra propia energía, de una mayor tecnología, bueno, pues hay que cambiar un poquito, abrir la mente, cambiar lo que siempre hemos hecho por cosas que creemos que son mejores.
Está claro. Javier Izquierdo, director técnico de AEDIVE, como siempre muy interesante lo que nos cuentas y como siempre un placer charlar contigo, Javier.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis.